Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, estimados amigos de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, emisora pues que toda la semana nos permite llegar hasta ustedes y gentilmente pues abre sus espacios para que tratemos todos los temas que nos corresponden, ¿no? En materia global, regional, nacional, en fin, pues, nosotros también tocamos el tema de los trabajadores, el tema laboral, por toda la relación que hemos tenido durante toda una vida con el movimiento sindical y los trabajadores de todos los sectores. Les habla Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la CTV y presidente del Movimiento Laborista. Bueno, estamos en tiempo de reflexión. Ya se va a cumplir ya esta semana un mes de la extracción de Maduro y Cilia, hoy presos en Nueva York, y el país en ese mes, bueno, imagínense todas las cosas que han pasado. Nadie imaginó el 31 de diciembre qué pasaría pues en este mes. Hoy entonces nos toca hablar, pues, o sea, bueno, ¿cuál es esa herencia que nos ha dejado pues 27 años, que se cumplen precisamente el 2 de febrero en la población venezolana? Que en ese caso, pues, yo lo he titulado como que han convertido a la República de Venezuela en la República precaria o precarizada de Venezuela. Eso, en pocas palabras, pues, es la realidad de la que tenemos que partir. Porque no se trata solamente de cambios económicos, se trata de que también haya cambios políticos, pero que también los trabajadores tengan un peso importante en la nueva realidad de esa Venezuela que se avizora una transición que todavía no se ve con claridad, que ha habido liberación o excarcelación de presos políticos, pero que en definitiva pues amerita mayor transparencia en los pasos que se están dando. Y por eso no vacilamos en decir pues que el proyecto político socialismo del siglo XXI pudo en sus orígenes haber presentado una alternativa. De hecho, vino, se le vendió como una redención al pueblo venezolano. Y bueno, hoy está naufragando. Su naufragio pues comenzó hace tiempo, ¿no? Pero el impacto que dejó es que tuvo un impacto brutal en las instituciones, en la civilización, en la civilidad venezolana, que en definitiva ha condenado a los ciudadanos pues, a vivir en una condición extrema. Es decir, que durante 27 años han tenido que enfrentar para sobrevivir a un latrocinio dictatorial y conocer, pues, la peor experiencia pues, que haya tenido el continente en cuanto a condición de vida, porque los hechos así lo demuestran. Y lo peor es que se niega a entregar el poder. No, es decir, que se niega a reconocer que hubo una victoria popular el 28 de julio de 2024, que su agonía y comienza, no ahora con la extracción de Maduro, la agonía comenzó un 28 de julio de 2024. Y esa misma agonía la conoció también el puntofijismo, que es lo lamentable que no lo conozca, pues, no lo reconozca. La conoció el puntofijismo con el triunfo de Hugo Chávez el 5 de diciembre de 1998. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquella clase política gobernante del puntofijismo, que ya venía desprestigiada, que no supo entender pues, los cambios que tenía que impulsar, pero demostró su talante democrático y reconoció el triunfo gallardamente y entregó el testigo al cambio político sin oponer resistencia. Hoy entonces, ¿no? A 27 años, cuando miramos por el retrovisor, bueno, el país que queda es un país devastado, en degradación extrema y a una distancia considerable del país que le dejó el proyecto puntofijista ya maltrecho. ¿Por qué razón? Bueno, porque aún así, con todos los cuestionamientos que hemos hecho a lo que fue el punto fijismo, que peleamos incluso contra el punto fijismo, bueno, pero por lo menos había una democracia que reconocía poderes públicos autónomos con todas sus limitaciones y garantizaba, pues, por lo menos la posibilidad y la oportunidad de un trabajo digno. Bueno, para derivarlo al drama que estamos viviendo los venezolanos hoy. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, que estamos en las primeras de cambio de 2026 y los venezolanos tienen un alivio. ¿Por qué? Porque en definitiva quisieran salir de ese estado miserable que lo llevó este estado opresor. ¿Quién? ¿Por qué ha cedido? Bueno, porque hubo una acción de la administración Trump. Más allá de que no querramos que potencias extranjeras decidan sobre nuestros destinos, bueno, ha tenido un impacto. Y eso hay que reconocerlo. Y ese impacto, de parte de la extracción de un mandatario hoy encarcelado, ha significado, pues, el inicio de la liberación de centros de presos políticos. Y aún más se ha acordado, se ha informado de la ley de amnistía general. Cuestión que ha centrado el reclamo popular. Bueno, por eso se mantienen los familiares, las madres, se mantienen en Zona 7, en Boleíta, en El Rodeo, en el Helicoide. Y por cierto que también se está pidiendo la transformación del Helicoide en otra cosa, pues, ¿entiendes? Pero vemos que hasta ahora el reclamo se centra, bueno, en la liberación plena y qué va a pasar con los recursos petroleros, hoy controlados directamente por la administración norteamericana y el régimen. Ahora, ¿cómo llegará la población? Ese es el tema, pues, que tenemos que ver para superar el cuadro actual. Bueno, vayamos entonces a una primera pausa, queridos amigos, y regresamos.
I write the songs that make
Por tanto, ¿no? Es oportuno indicar que el tema que tratamos hoy indica que no solamente se puede quedar en esos dos aspectos que situamos en el segmento anterior. Tenemos que decirlo claramente, ¿no? Que también queremos saber cómo va a ser el efecto en el trabajo y la remuneración, en la libertad sindical, en los derechos laborales, remarcado en grado sumo ante un régimen que fue capaz de precarizar a un país entero. Es más, recordamos pues que las últimas cuentas, cuando se las publicaba el Banco Central de Venezuela y el INE, ¿no? Hay una población activa de 14 millones para 2014, cuando estaba iniciando apenas un año su gestión Maduro. Luego más nunca publicaron cifras, más nunca, o sea, más nunca quisieron, hubo que buscar por los caminos verdes cifras, en este caso del Instituto de Investigación de la Asamblea Nacional de 2019, que más o menos da una idea del apocalipsis laboral, porque ya evidentemente no son los 14 millones, deben estar rondando los 10 millones por la diáspora que se ha ido del país, cuyos calificativos pudiera, en este caso, ese apocalipsis laboral pudiera catalogarse como un genocidio, pues, porque un genocidio que destruyó el salario, los convenios colectivos, la seguridad social, la educación, como ningún régimen pues lo vivió en la historia continental. Y junto a los delitos contra los derechos humanos, esta política, pues, desarrollada en más de un cuarto de siglo, convirtió a los trabajadores en precarios, en precarizados, a los que eran antes informales. En pocas palabras, permitió conocer nuevos conceptos laborales que se están viviendo no solamente en Venezuela, pero aquí es general. En otros países es el 10%, el 20% de la población, pero que en la sociología del trabajo es conocida como la transición del proletariado al precariado. ¿Y qué es el precariado? Bueno, es esa realidad laboral abordada pero por expertos, quienes señalan representa un cambio estructural en la clase trabajadora, la cual, de tener empleos estables y protegidos, hacia una nueva clase peligrosa, marcada por la inseguridad laboral, financiera y existencial. El precariado carece de identidad ocupacional, es evidente, pues. Prestaciones sociales y control sobre su tiempo, enfrentando alta inestabilidad, derivando en la nueva clase obrera que reniega de sí misma. El precariado es el nuevo proletariado, es esta nueva clase, es muy débil porque todavía está adquiriendo conciencia y no está muy bien organizada. Son raíces, con esta desorganización advierte retroceder sus derechos. Son conceptos tomados de investigadores pues publicados en el país de España, pero que en realidad reflejan la desarticulación que han vivido los trabajadores venezolanos. Estos análisis corresponden, en pocas palabras, a economías de mercado donde solo una parte de la población trabaja en negro, como es el caso de España, donde la mitad de los asalariados en ese país son precarios. Según el CIS, hay un 41% de la clase obrera en España, pero solo el 11% de la población se percibe como tal. Bueno, imagínese usted en el caso de Venezuela. La cuasi totalidad de los trabajadores en el sector público, ministerios, institutos autónomos, alcaldías, gobernaciones, universidades, empresas del Estado, los salarios oscilan entre 10 y 50 dólares, agravados ante la suspensión de sus convenios colectivos, y en el sector privado, contadas son las excepciones de las empresas que negocian convenios colectivos con sus trabajadores. El resto aprovecha la ganga que ofrece el Estado de pagar solo el salario mínimo, porque es verdad, equivalente a 0,40 dólares mensuales. Bueno, eso, como ya sabemos, es complementado y pretende presentarse como salario, son los bonos discrecionales de guerra económico, de guerra económica, que alcanza entre los 45 y 120 dólares mensuales, pero eso sí, sin ningún efecto en prestaciones sociales ni en utilidades ni en ninguna institución laboral. Es decir, en pocas palabras, se observa como natural incluso en el sector comercio, que absorbe la mayoría del empleo juvenil, el trabajo a destajo con horarios de 12 horas, aplicando el sistema chino conocido como 969, es decir, de 9 a 9 y 6 días a la semana, con ingresos sin prestaciones sociales alrededor de los 100 a 140 mensuales. Iguales condiciones también se perciben en el trabajo remoto, es decir, estamos en el conjunto pues de una debacle laboral, que ese es un drama que también debe abordar la época actual. O sea, son temas que en la agenda laboral, el pasado lunes, hace una semana, el 25 de enero, 25, se convocó al Ministerio del Trabajo a una reunión de foro social. Evidentemente no asistió ni la CGT ni la CTB, porque hay sindicalistas presos, pero más allá de eso, desde el año 2022 fue el último aumento salarial sin ningún conocimiento de lo que pasa de definición, pues, de cómo debe ser, que no sea que la eliminación de la bonificación como tema fundamental. Bueno, queridos amigos, vamos entonces a una segunda pausa. Esta vez será una pausa musical y continuaremos.
If you
De regreso, queridos amigos. Bueno, mira, esta catástrofe que estamos viendo de la precariedad se agrega a la ausencia absoluta de capacitación que permita actualizar la escasa formación de la mano de obra necesaria en mercados invadidos por las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial que impone el comercio mundial. Es decir, estamos ante una nueva realidad que ante unos trabajadores que dejaron de ser capacitados porque se paralizaron los institutos de capacitación como el INSE y otros que tenían las empresas básicas del Estado y en algunos entes públicos como gobernaciones y alcaldías, institutos autónomos, todos esos fueron suspendidos. Fueron sustituidos por misiones Che Guevara, por misiones ideológicas, ¿no? Que evidentemente pues han profundizado mucho más esa precarización del trabajo. Es decir, que ¿qué podemos esperar de un régimen que tuvo como política de Estado flexibilizar la relación laboral, precarizarla al extremo, con toda la intención, porque se presentó como un régimen redentor de los trabajadores y un presidente de calificado obrero, hoy convicto, como lo hemos dicho, ¿no? Pero lo que hemos conocido, la respuesta pues a esa precariedad fue, vamos a decirlo, la autodefensa pues, que se hizo el pueblo venezolano simplemente de una diáspora que espantó a más de 10 millones, ubicada en 90 países del planeta. Y esto cambió, bueno, no, más bien agravó mucho más la pobreza en Venezuela, porque se fueron muchas mentes lúcidas. Se fueron trabajadores con la plena capacidad, miembros de la población económicamente activa, con valiosos currículos, que fueron más bien a generar riqueza en otros países. Puede ser el caso del Perú, donde se ha indicado que hasta el 1% del PIB es producto del aporte de los venezolanos. Ojalá en alguna oportunidad se pueda obtener el nivel de aporte a los PIB de los diferentes países donde asistieron los venezolanos, donde está la diáspora venezolana dispersa en el mundo. Y en el caso venezolano, bueno, la precariedad se expresa en la pobreza general, como lo dice el Observatorio Venezolano de Finanzas, de cerca del 86% de los hogares. Es unos datos de marzo de 2025. 86%, imagínense ustedes. La pobreza multidimensional, es decir, extrema, supera el 50% de la población. Y esto significa nada más ni nada menos que inseguridad alimentaria y acceso limitado a servicios. De todas estas cifras dantescas, pues, traduce entonces la condición de vida a niveles infrahumanos con la hecatombe de los servicios públicos. Hospitales, clínicas, transporte, vialidad en ruinas, educación en crisis por el éxodo docente. O sea, todo esto, pues, declinó mucho más la vida de la población. Y a esta cruenta realidad se añade la desaparición de miles de ciudadanos venezolanos que han fallecido porque se fueron a otros países. Se fueron de un país que los cobijaba adecuadamente, como en el caso de Venezuela, porque esa fue la Venezuela que nosotros conocimos. Y esta es una estadística que va a ser muy difícil reconocer de cuántos perdieron la vida por accidentes de tránsito, víctimas de crimen organizado en otros países, víctimas de enfermedades al estar desprotegidos sin seguridad social, porque no todo el que está en otro país automáticamente tiene seguridad social. Tiene que cumplir con un estatus para poder acceder a la seguridad social. En definitiva, ¿qué pasó? Bueno, que en esta materia la población venezolana ha sufrido de todas las calamidades, hasta el caso los que han salido por conocer la xenofobia, la discriminación laboral, políticas migratorias xenófobas en varios países, en todos los continentes, que resumen el padecimiento de un holocausto como jamás conoció país alguno en la América Latina, convirtiéndole en una deuda social que el Estado debe reconocer al reinstitucionalizar el país. Imagínense ustedes lo que nos queda a nosotros que impulsar en este momento, luego de tan determinada catástrofe, catástrofe que ha sufrido la población venezolana. Es saltar, pues, o salir, superar cualitativamente el estado de democracia precaria a una república digna, de trabajo digno, como lo consagra la Constitución, y que curiosamente este régimen delincuente no lo ha querido hacer. Que pretende alargar su agonía hasta que por fin salga, pues, de toda esa calamidad y esa farsa que pretenden mantener en el tiempo, como si se tratara de simplemente, pues, aplicar una teoría económica, aplicar una ley, una reforma de la ley orgánica de hidrocarburos, que no sabemos incluso, por ejemplo, en el caso particular de los trabajadores petroleros, si eso le va a significar también, pues, un mejoramiento de sus condiciones de trabajo. Eso, en pocas palabras, queridos amigos, es lo que estamos viendo hoy, y tema que está pendiente y que debe desarrollarse. Muy buenas tardes, buenas noches, perdón, porque ya está oscureciendo y la penumbra se dilura en el horizonte. Un abrazo y estaremos pendientes hasta la próxima semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.